espacio de tecnología en Uniradio.
Muy pero muy buenos días, les saluda Ismael Viñoli. Seguimos en Uniradio, el 89.1 FM, www.uniradio.edu.uy. Lo anunciaba nuestra presentación. Se viene nuestro espacio replicante de ciencia y tecnología. Y vamos a hablar de esos bichitos voladores que sobrevuelan, electrónicos, con luces algunos, otros con cámaras. Hablamos de los drones. Uno de los inventos tecnológicos más comentados en la internet, que también ha generado muchísima polémica, por supuesto. Y nuestro país tiene una asociación que se dedica a regularlos. La Asociación Uruguaya de Drones es una asociación civil que se dedica a promover y preservar el uso de drones en nuestro país. Del ocio al trabajo y muchas otras actividades sobrevolarán hoy en nuestro replicante de drones. Atención, para conocer un poco más, hablaremos con Alejandro Ferrari, que pertenece a esta asociación civil. Y bueno, le damos la bienvenida a Alejandro, que nos va a contar un poco de qué se trata este mundillo de los drones. ¿Cómo andas, Alejandro? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ismael. ¿Cómo están? ¿Cómo andan ahí?
Muy bien, encantados de recibirte, contentos con el cambio del tiempo, que está más lindo. Me parece que está lindo para salir con los drones, con los días que se vinieron.
Sí, estos días están ideales, antes de que la primavera se ponga un poco más ventosa. Hoy está muy muy lindo para salir a volar.
Bien, Alejandro, contanos un poco para qué sirve un dron.
Bueno, el abanico que abarca esta tecnología es tan inmenso que cualquier emprendedor o desarrollador podría usar esta aplicación para muchas opciones. Sin duda, el boom de los drones explotó desde el área audiovisual hace 3-4 años, y hoy la tendencia más fuerte es hacia el agro, así que donde más lo vamos a ver en este tiempo es o filmando y sacando fotos, o haciendo estudios de suelo o fotogrametría en el campo, que es una aplicación muy usada porque el rendimiento y las ventajas que da de información al momento de los cultivos o saber cómo están las plantaciones es muy bueno y baja mucho el costo a un tipo de investigación que antes no se tenía acceso si no tenía grandes superficies de campo, por ejemplo.
Bien. Y estos agrodrones me imagino que para los productores deben ser muy buenos para evitar desplazamientos, para poder monitorear sus tierras desde el cielo. Estoy pensando en voz alta.
Ahí está, mira, en un comienzo se usaron un tipo de drones que se llaman ala fija, que parecen como un avioncito, no como los característicos drones, los cuadricópteros, es tipo un avioncito, que lo que tiene la capacidad de cubrir gran cantidad de distancias y de territorio, con un tiempo estimado de vuelo unos 40 minutos, y eso hace de que se empezó a usar para estudio de calidad de suelo, de distancias, por ejemplo ADP, La empresa que tiene plantaciones de eucaliptos en Uruguay fue una de las primeras, después se usó mucho la soja. Con esos relevamientos se puede saber la humedad del suelo, cómo están los cultivos, si las heladas afectan mucho. Por ese lado empezó a surgir la necesidad. Después, sin duda, nos sorprende que cada vez más gauchos uruguayos se compren un dron para no tener que ensillar el caballo e ir hasta la punta de su estancia con un dron a vigilar su ganado. Y es una realidad, hoy está pasando en Uruguay y muchos gente de estancias están comprando drones para hacer no solamente este tipo de estudios, sino para una especie de pseudo vigilancia aérea mucho más fácil. Y hoy que llega a este mercado con un precio no tan elevado como hace 3 o 4 años atrás.
¿En cuánto anda un dron, más o menos, para este tipo de requerimientos?
Mirá, vamos a hablar
de... En realidad, Alejandro, te quiero enganchar dos tipos de preguntas que me parece que están vinculadas. ¿Cuánto sale un dron? Pero también los tipos de drones que hay. Como para ir conociendo un poco más precios y funciones.
Ahí está, mirá, tendríamos que vamos a basarnos en una marca, la marca número uno mundial, que es de JI. De ahí arrancamos un piso de precio y de especificaciones, y de ahí nos podemos mover. Pero, por ejemplo, DJI tiene una línea profesional y una línea semiprofesional, que un cuadricóptero común y corriente, como podemos ver hoy, se vende hasta en tienda inglesa o en el Xi'an o en cualquier casa de juguetería, un Phantom 3.
El blanquito.
Es más común, ese ronda en su modelo estándar, unos $600, y en su modelo más pro, que es el Phantom 4, anda en los $2,300. Lo que varía es la calidad del dron, sus aptitudes para su posicionamiento, GPS, etcétera, y la calidad de la cámara, porque este tipo de dron viene con una cámara incorporada.
Que es una cámara, vamos, tuviste que hacer publicidad gratuita, es como una especie de GoPro, o cómo sería la cámara.
A ver, si nos remontamos en el tiempo, DJI fue el primer dron que hizo un montaje para GoPro. Eso fue hace unos 4 años. Después DJI lo que hizo fue desarrolló su propia cámara, lo cual le dio un estabilizador, un gimbal, y además le dio una calidad en el lente superior a la GoPro, teniendo un lente anafórmico, o sea que no tiene ese característico ojo de pez de la GoPro, se ve como un lente normal, como si fuera un 20 milímetros. Entonces ahí ganó mucho mercado, porque subió y apostó a la calidad en ese tipo de toma. Pero ese es el precio en que varía. También tenemos que destacar de que hay muchas personas que no lo usan ni para tomar fotos, ni para hacer estudio de suelo, ni para ningún trabajo, sino para un hobby. Y también hay drones que son para salir a volar, para salir... Ahora se están armando grandes ligas de carreras de drones, donde hay equipos que desarrollan pequeños drones.
Disculpa que te interrumpa, en nuestro país, ¿esto está pasando?
Sí, esto está pasando.
¿Y dónde lo podemos ver? Porque realmente parece ser un espectáculo muy entretenido.
Sí, mira, yo creo que tiene una línea que está avanzando rápido. Por algo ESPN va a pasar ahora en octubre una carrera de drones en directo de Estados Unidos. La primera fue en Dubái el año pasado, con un premio de $1,000,000 para el ganador.
Un palito verde para el ganador.
Un palito verde que ganó.
Igual viste que en Dubái Lamborghini son los autos de la policía.
Todo va de millones para arriba. Pero ganó un niño de 14 años. Esa
Un niño de 14 años con su dron se llevó $1,000,000 en Dubái. Creo que best day ever, el mejor día de su vida, me imagino.
Sin duda es una competencia en ese sentido es una competencia de marcas y de desarrollo tecnológico. Había varias empresas, estaba DJI, 3DR, Parrot, estaban todos ahí compitiendo fuertemente, prácticamente igual como si fuera Fórmula 1. En Uruguay ya existe un par de grupitos que salieron algunos de la asociación y se juntaron de ahí, y lo que hacen es salen a entrenar. Sin duda estamos recién arrancando nosotros acá era muy difícil conseguir partes. Por ejemplo, estos tipos de drones son armados por partes, los aficionados se traen las partes de Estados Unidos y China y van armando sus drones para darle más o mejor potencia o mejor calidad la visual. Se vuelan con FPV, o sea, con con una cámara montada sobre el dron y los pilotos usan unos lentes, unas gafas, que hacen como que si fueras volando por encima del dron. A ver, es bien distinto a lo que nosotros estamos hablando de los cuadricópteros y los drones para hacer el trabajo, ¿no?
Lo que uno puede acceder así en cualquier shopping, en cualquier casa de electrónica.
Exacto. Es otra cosa, porque aparte es muy personal ese tipo de dron, y además tiene esa característica que se vuela por FPV, que no tiene, por ejemplo, no tiene posicionamiento GPS, se vuela todo manual. Tienes que tener mucha práctica y ser muy sensible al momento de volar. Y bueno, gracias a Dios y por suerte acá se están armando pequeños grupos que están surgiendo con algunas especies de ligas que se van a empezar a armar. Y bueno, en Uruguay, como la reglamentación está recién arrancando, estamos ahora de la AUDE tratando de buscar unas zonas de vuelo para que este tipo de desarrollo se empiece a estimular más en nuestro país.
Bien. Ahora, me encantó porque nos diste como un panorama bien amplio de la actividad, competencias, premios, lo que se puede hacer. Ahora, me gustaría, ya que hablaste de la Asociación Uruguaya, que bueno, que también tuvo un rol importante en la germinación de estos grupos, ¿cómo y por qué surge la Asociación Uruguaya de Drones?
Bueno, Ismael, te cuento. Yo en lo personal, como empresario del audiovisual, entré en esto hace unos 4 años. Uh-huh. Cuando nosotros empezamos a trabajar acá en Uruguay, tuvimos una alta exposición, porque hicimos registro para televisión, para partidos de fútbol, y en su momento todo avanzaba bien, hasta que en el 2014, nosotros sabíamos que en algún momento esto se iba a regular, había un vacío legal. En el 2014 Fuerza Aérea, a través de Dinasia, que es el ente regulador del espacio aéreo, emite una reglamentación en el cual los drones teníamos que regirnos a partir de ese momento por algún tipo de limitantes. Desde ese punto, en ese marco, las empresas que estábamos trabajando en Uruguay, suponete que el día de hoy deben ser unas 20, 30 empresas que tienen drones, decidimos juntarnos para ver qué hacíamos, cómo lo manejábamos. En ese marco de juntarse, decidimos que tendríamos que ser parte del proceso para tener un marco regulatorio que sea inclusivo y no restrictivo, que no prohibiera, pero sí que regulara. Y ahí surgió, entre 33 personas, armar la Asociación Uruguaya de Drones, que no solo incluía a personas que estaban vinculadas directamente con el trabajo aéreo, sino también incluía a hobbyistas, porque el marco regulatorio incluye a todos los drones. Entonces había que juntarse para poder, desde una asociación civil, involucrarse con el tema y colaborar. Tengo que decirte, y tenemos el agrado de que la de Fuerza Aérea y Dinasia, como también el Ministerio del Interior, Presidencia, nos ha recibido muy bien. Y hemos sido parte de este proceso, o sea que el unirse fue realmente una buena opción para que en este país, que estamos bien avanzados y un país que se puede volar, tenga un marco regulatorio posible para este tipo de tecnología.
Perfecto. Y contame un poco qué actividades se están realizando en el medio actualmente, cómo se están lanzando para ser actores en la opinión pública.
Mirá, estamos en este momento estamos en un momento de espera, porque Dinasia tiene en breve un lanzamiento de una ley que apoye al marco regulatorio. A nosotros lo que nos pasó, ya digo, somos muy muy activos y siempre hemos estado pie con pie, cabeza con cabeza con Dinasia, como así también con el Ministerio del Interior. Y lo que hacemos en la asociación es nos juntamos una vez por mes, una vez cada 2 meses, vemos cómo estamos en el marco regulatorio, cómo va sucediendo, porque también cada vez tenemos más socios y cada vez hay más gente que se compra un dron. Y dentro de las cosas que hicimos el año pasado, que fue pie para este momento que estamos en como en un impasse para ver cómo seguimos, es que cuando sucedió el hecho en Dolores, del tornado, armamos un grupo de colaboradores, de gente que tenía drones para poder apoyar al trabajo que estaba haciendo el SINAE, y en ese marco nos juntamos en Presidencia, y yo creo que ahí se dieron un poco más de cuenta de que nosotros íbamos en serio, de que esta tecnología se viene con fuerza, de que todo el mundo, en todo el mundo ya hay marcos regulatorios y están estimulando el desarrollo de esta tecnología, porque es sin duda es muy barata y da unos resultados tremendos. Fíjate que ahí en Dolores teníamos un socio que es de la empresa Intel Drones, y en 2 horas hizo un mapeo completo de la ciudad, dándole un informe con un detalle impresionante al SINAE de cuál era la realidad. Pero lo que sí hicimos, Ismael, fue trabajar en concordancia, en un acuerdo real con el SINAE, porque, a ver, no nos parecía pertinente salir a volar sin ningún tipo de permiso o de vinculación, o salir a volar por volar. Lo que hicimos fue qué necesitan y así poder colaborar. Yo creo que eso también hace que esta actividad se vaya metiendo en la sociedad, y que, claro, y que empieza a pensar de que en realidad vamos a ver muchísimos más drones de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, y que es una tecnología que realmente ayuda a ampliar en diferentes ramos. Es tan infinito de que no te podés imaginar, desde revisar un techo de una casa para ver si está en orden, hasta
es que creo que una de las cosas que más me ha quedado claro haciendo esta columna replicante es que el hombre con la tecnología, las posibilidades son infinitas, la imaginación humana siempre genera nuevas formas que uno al principio le parecen inesperadas, pero que después terminan sonando lógicas. Me hablaste de aerodrones, me hablaste de, bueno, de ayudar, por ejemplo, en un paisaje devastado como fue Dolores. Ahora, Alejandro, hay algo que te quiero preguntar, que también es importante, me parece, porque cuando uno anda en un dron, por ejemplo, en un espacio público, está sobrevolando un espacio aéreo que muchas veces puede ser entendido como, por otros ciudadanos, como un espacio privado, algo a preservar por uno mismo. En este sentido, por ejemplo, yo qué sé, no sé, desde sobrevolar una piscina, por ejemplo, o otro tipo de cosas que vulneran la privacidad. ¿Ustedes cómo tratan este tema? Porque es algo que también que es, me parece que es uno de los bemoles y una de las cosas que más preocupa, por ejemplo, a la gente que no tiene drones.
Sí, mira, es muy buena tu pregunta. Nosotros en la última reunión que hicimos con Dinasia, en la última reunión que hicimos con la asociación, estuvo presente el abogado que escribió la reglamentación en Dinasia, el doctor José Palermo, y uno de los temas que tocamos, porque él venía de Estados Unidos, que se había juntado con gente que estaba desarrollando una ley, una reglamentación global sobre este tipo de tecnologías, era el tema de la privacidad. Lo que pasa es que sabemos bastante poco de cuánto es nuestro espacio. Si en lo legal, cuando nosotros compramos una casa, ponele, compramos el terreno, la superficie, compramos unos 30, 40 centímetros de profundidad, porque de ahí para abajo es del Estado, o sea, del gobierno, y para arriba compramos unos 30 metros de espacio aéreo.
¿Sí? 30 metros, eso es un dato que te cuento a la gente, un off the record otra vez, que tú me mencionabas. Yo creo que la mayoría de las personas no tienen ni idea de que son 30 metros para arriba el pedazo de tierra que uno está comprando y que tiene derecho a usufructuar en algún sentido, de algún modo.
Exacto, sí. Este tipo de tecnología lo que hace... A ver, ¿por qué surge esta duda? Porque los drones pueden volar a 10 centímetros como a 120 metros, que es nuestro tope de espacio aéreo para poder volar. Pero... A ver, también por encima de nuestra casa, o los que están, por ejemplo, en la zona de Carrasco o la zona del aeropuerto, pasan aviones. Para lo que pasan muy alto, pero sí se están viendo sus casas desde ahí arriba. Sin duda que la tecnología es mucho más avanzada y que las cámaras también son muy buenas y que podrían llegar a ver cosas que no queremos que se vieran. Bueno, todo este tipo de planteos es lo que estamos ahora trabajando con el abogado José Palermo, y que va a ir dentro de esta ley, que va a dar un marco legal para este tipo de denuncias. Lo que pasa es que, la reglamentación que está hoy vigente, dice que no podemos volar sobre zonas pobladas, o sea que yo no podría volar sobre tu casa. A no ser que tenga un permiso especial para poder volar ahí. Para obtener ese permiso especial, tengo que cumplir una serie de requerimientos que pide Inasia, y que me den ese permiso para poder volar. Por ejemplo, para poder, estamos hablando siempre de que sea una persona que haga trabajo aéreo, o sea, que haga fotografía o video en un registro para un trabajo usufructuado, ¿no?
Que sea un profesional.
Exacto, exacto. O sea, en realidad que ya saque rédito de ese trabajo, porque quedan por fuera de algunas cosas los hobbyistas, o sea, los que lo hacen para jugar quedan por fuera de algunas cosas. Pero si yo quiero hacer trabajo aéreo, debo tener una empresa, esa empresa tiene que estar registrada en Dinasia, tiene que estar registrado el dron, o sea, tiene una especie de matrícula el dron. Tengo que tener un carnet de piloto, o sea, tenés que ser piloto de dron, se emite el carnet.
¿Y dónde se consigue el carnet de piloto de dron?
Ahí está. Espera que te digo la cuarta.
Sí, por favor, cerramos la idea, porque me vas tirando como un mundo realmente que es muy nuevo y que me interesa conocer.
Exacto. Bueno, la cuarta pata es que para poder trabajar tenés que tener un seguro de responsabilidad civil. ¿Está? O sea, esas serían las cuatro patas. Empresa registrada, dron registrado, carnet de piloto y seguro de responsabilidad civil. Si nosotros tenemos esas cuatro cosas, podría yo ir a pedir un permiso especial a Dinasia para volar en una zona prohibida, restringida o poblada. ¿Tá? Con esas cuatro patas yo puedo ir a pedir una autorización. Esa autorización va a estar regida por lo que me diga Dinasia. Si Dinasia me dice, mire, no, en realidad ahí no puede volar porque usted, no sé, porque no tiene permiso, porque en realidad es una propiedad privada y si no consigue la autorización de la propiedad tampoco va por volar. A ver, ese tipo de cosas es lo que estamos planteando hoy, porque la tecnología lo apremia. Suponete de que vos sos un documentalista que querés hacer un video documental sobre estatuas o monumentos. Quedaría por fuera, no podría volar dentro de Montevideo, no podría hacerlo con esta tecnología. Me parece que eso es coartar la utilización de esta tecnología. Claro. Entonces lo que debería hacer esta productora o piloto o señor que quiera hacer este tipo de documental es conseguir estas cuatro patas. Si tiene estas cuatro patas, va a ir a Dinasia, va a solicitar este permiso y se lo van a dar. No es prohibitivo, lo que estamos haciendo es tratando de regular, de que las personas que hagan este tipo de trabajo tengan el conocimiento adecuado y estén por dentro de un marco regulatorio, si no todo sería un caos, cualquiera podría volar en cualquier lugar. Esto no pasa con los hobbyistas, ¿ah? Los hobbyistas no tienen que tener estas cuatro patas, lo único que tienen que hacer es estar dentro del marco general que regula los drones, es que no pueden volar sobre zonas pobladas, que no pueden volar en un radio mayor de 500 metros o a vista, el dron no puede estar por fuera de su vista, si no se le puede ir por atrás de un edificio, por los árboles, y el techo es 120 metros, ¿tá? No puedo volar por arriba de los 120 metros. Si yo cumplo esas tres cosas y soy un hobbyista, puedo volar sin ningún tipo de registro.
Y ahora, ¿un dron de $600 levanta a 120 metros para arriba?
Levanta mucho más.
Pero ¿cómo lo ves? Porque ¿cómo ves?
Lo que pasa es que si estamos hablando de un DJI, el más barato, ¿no? 600, o sea, DJI,
el que cualquier persona, digamos, normal, entre comillas, si que existe la definición de persona normal, podría acceder, porque dentro de lo que sale los drones es el más económico.
Exacto. Suponete que ese dron podría subir por el tema de la batería, porque la batería dura unos 15 minutos, entre que pueda subir y bajarlo, y si yo le doy todo para arriba, puedo subir 1.500
metros. ¿1.500
metros? Sí, bien, estando bien, con un día como el de hoy, ¿no? Que está bastante tranquilo y que no hay mucho viento. Y subir 120, aunque vos te parezca, para los que volamos drones, es bastante poco. Podríamos subir mucho más. Te digo, por ejemplo, una comparación. Para hacer una toma completa del Estadio Centenario, para que la cámara pueda verlo todo, tengo que subir 250.
¿250 para ver el Estadio Centenario entero?
Para verlo completo, por ejemplo. ¿Entendés? O sea, 120 es un techo bastante bajo para nosotros. También es un lugar donde nos sentimos cómodos para trabajar, porque también pasa, ahora te lo digo más en confianza, también pasa que después que empezás con los drones, el volar alto son los primeros 3 meses. Después te das cuenta que estás volando siempre muy alto. Y en realidad el dron rinde cuando en una altura media, en los 30, 40 metros.
Ahí está en su punto más cool.
Que es una grúa alta, que es difícil de llegar, que puedo estar bajito y puedo subir hasta ahí. Claro. Y realmente sirve en lo audiovisual. Después las tomas muy, muy altas son muy, muy puntuales. Es raro que tengan como subir tan alto para hacer algún tipo de trabajo puntual. Ese tipo de cosas van más por el lado de las que hacen agrimensura o estudio de suelo, que necesitan abarcar más cantidad de espacio por el tema de altura.
Ahora, una para ir cerrando ya la última, dale, te pregunto, contanos, bueno, ¿dónde podemos verlos? ¿Dónde podemos ver los drones volar? ¿Dónde se están juntando? Si se juntan en la ciudad de Montevideo, ¿cómo podemos ver? Porque ahora yo me parece que hablo un poco por nombre de la gente que está acá. Nos quedamos con ganas de ver de las alturas, de lo que hacen, de las posibilidades que tienen los drones.
Bueno, mira, la idea, Ismael, nosotros nos juntamos una vez por mes, el primer viernes de cada mes, ahí en Ciudadela y Soriano, hay un local a la esquina. Ahí se junta la Asociación Uruguaya de Drones, también está www.aud.org.uy, ahí se pueden entrar.
Tienen un Facebook también, que fue donde los contacté.
También, la Asociación Uruguaya de Drones. Mira, te quiero dejar que nos quedó algo tirado ahí, si alguien nos está escuchando.
Sí.
¿Cómo es para sacarse el registro de piloto?
Ah, sí, es verdad.
Bueno, nosotros hemos hecho un trabajo muy intenso ahí. Te lo hago bien cortito para poder ganar tiempo.
Adelante.
Cuando nosotros presentamos a Dinasia por este tipo de cosas, para obtener el carné prácticamente tienes que ser piloto comercial. Nos dieron, no sé, una cantidad impresionante de libros y había más de 600 hojas para estudiar, de todo, ¿no? Prácticamente éramos pilotos de avión. Entonces nosotros lo que nos planteamos y lo que le planteamos a Dinasia era que eso iba a ahuyentar a la gente. No iba a venir a ninguno a hacer el carnet porque tenía que estudiar muchísimo, porque era algo muy complejo, con muchas cosas.
Claro, además no le puedes pedir a un tipo que va a manejar un dron el mismo requerimiento, no, que un tipo que va a manejar un avión. No tiene asidero.
Sin duda hay cosas que hay que conocer,
claro,
pero no es todo. Entonces,
claro, hay que conocer, digamos, lo que es el espacio aéreo, esa cuestión, pero claro.
Bueno, sin duda que estamos entrando en un espacio donde ya hay gente, ¿no? Estaban los aviones, y tenemos que tener un poco de conciencia de lo que estamos haciendo. Entonces lo que hicimos desde la asociación, el presidente Miguel Remuñán, con un trabajo arduo, redujo esas 500, 600 hojas a unas 50, que es lo básico que un piloto dron debería de saber. En ese manual está todo. Y desde ese manual que la Asociación Uruguaya de Drones hizo, es que a partir de hoy Dinasia hace su prueba de piloto. O sea que si vos tenés el manual, lo lees, sos un tipo que ya sabe volar o que ya tenés entrenamiento, esto son horas de vuelo, tenés que entrenar, vos con ese manual, que lo podés bajar desde nuestra página aud.org.uy, estudias el manual, vas con tu dron, te registras en Dinasia y podés presentarte para el examen teórico práctico para obtener el carnet de piloto.
Y ahí uno podría manejar.
Y ahí ya por lo menos tenés el registro de como persona. A ver, yo estoy seguro de que ser piloto de dron es un oficio hoy. Hay que tener en cuenta desde ese lugar. Por eso España tiene facultades que ya tienen este curso. Barcelona quiere ser la primera ciudad autorizada para tener vuelos de drones por encima de la ciudad. Hay un desarrollo de tecnología que va mucho más allá, que a veces no la vemos. Tenemos que estar atentos a este tipo de tecnología, porque nosotros, que somos un país chiquito, podríamos aprovechar mucho más los recursos.
Claro, claro.
Desde ahí se habló del CINAE.
Desde el punto de vista de los costos, o sea, sí, es una ventaja.
Es una ventaja muy alta. De hecho, cada vez nos vemos más. Yo creo que estamos bien, que en el marco regulatorio estamos bien, que nos estamos ordenando, que somos un país que es muy difícil regular, que nos cuesta que nos regulen. Hay muchas cosas, hay muchos intérpretes de la reglamentación. Está el Ministerio del Interior también, que dice que en realidad el piloto está en el piso y sería una injerencia del Ministerio del Interior y no de Fuerza Aérea. A ver, hay un montón de cosas para tocar. Propiedad privada, un montón de cosas, pero vamos bien. Creo que tenemos un marco que no es prohibitivo, que nos deja actuar, nos deja avanzar, pero que sin duda va a llegar un momento que hay que hacer el clic y decir, bueno, a partir de este momento tenemos que estar todos dentro de este marco y hacer que esto se desarrolle de una manera real, y no ser desprolijos. A ver, si no es como que en la calle no existiera, no respetáramos ningún tipo de cartel, no estuviéramos bajo ninguna norma. Creo que es un espacio que vamos tras la conquista de él y tenemos que ser ordenados y poder avanzar en esta tecnología.
Bien, bien. Ahora, me estabas contando un poco que se juntaban por la Ciudad Vieja. También
nos juntamos ahí una vez por...
Reenganchemos desde ahí.
Nos juntamos ahí una vez por mes. Y después lo que queremos hacer, los grupos que hacen carreras de drones se están juntando, ellos particularmente, no dan mucha información sobre la zona donde se juntan. Es cierto, es todavía un poco complejo por esto que te decía, el marco regulatorio. Claro. Se juntan en los parques a volar en algún lugar bastante alejado, y lo que estamos tratando de hacer desde la Asociación Uruguaya de Drones, y que tuvimos una larga charla con Palermo, fue de hacer la primera Sunfly en Montevideo, el primer lugar autorizado para ir a volar. Tenemos ya varios lugares vistos, de hecho uno podría ser detrás de las canchas del Club Banco República, no sé si ubicadas allá en Carrasco, al fondo, al lado del puente Carrasco, para poder lograr una zona autorizada para que todos los aficionados pudieran ir ahí a volar y que fuera legal, porque en realidad no se puede volar en el espacio de zonas pobladas. Entonces estamos tras de eso, hablando con el club, hablando con la Intendencia de Montevideo también, para ver si hay algún otro tipo de opción para poder brindarles a los que quieran salir a volar un lugar que esté con una autorización vigente y que puedan volar sin problemas.
Que lo contemplen. Muy bien. Alejandro, la verdad, sin palabras, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de Uniradio. La verdad que nos abriste un mundo, el mundo de los drones, y muy pero muy bien definido. Muchísimas gracias, Alejandro.
No, gracias a ustedes, Mike, que pasen muy bien.
Hablábamos con Alejandro Ferrari, que pertenece a la Asociación Uruguaya de Drones.